Libro La Oveja Negra, autor Armando Bartra. Capítulo 9. La lucha campesina y el problema agrario. Magón, Zapata, Villa y Carranza. El Partido Liberal Mexicano y los guerrilleros surianos de Zapata mantuvieron relaciones bastante estrechas y prolongadas. Este hecho, poco investigado todavía, es sintomático, tanto de las posibilidades que se le ofrecieron al magonismo como de la actitud política que le impidió utilizarlas. Además de la adopción por el zapatismo de la consigna magonista Tierra y Libertad, la vinculación más evidente entre la ideología del Partido Liberal Mexicano y el Ejército Liberador del Sur encarna a la figura de Antonio Díaz Soto y Gama. El joven pasante de derecho cofundador del Partido Liberal Mexicano, en 1901 exiliado después en Estados Unidos con Arriaga, Saravia y los Magón, se margina por unos años de lucha y no regresa a la palestra política sino hasta 1911, situado a la izquierda del maderismo y a la vez poco dispuesto a incorporarse nuevamente al Partido Liberal Mexicano. Por un tiempo, Soto y Gama colabora con Juan Saravia, participa después en los trabajos de la Casa del Obrero Mundial y finalmente en marzo de 1914 abandona la Ciudad de México para unirse a Zapata, de quien llega a ser un destacado consejero. La trayectoria de Soto y Gama entre los guerrilleros del sur es sin duda responsable de algunas de las afinidades políticas del zapatismo y el magonismo. Sin embargo, antes y después de su incorporación a las fuerzas rebeldes de Morelos, el Partido Liberal Mexicano mantuvo frecuentes contactos directos y oficiales con el mando zapatista. Ya en agosto de 1911, Ricardo Flores Magón da instrucciones a Carlos Steinman y Enrique Noboa para que se unan a las fuerzas de Emiliano Zapata, con la consigna de mantener la lucha en el sur, mientras los magonistas se harían cargo del levantamiento en la frontera norte de la República. Sin embargo, Steinman resulta policía y el enlace fracasa. Por las mismas fechas, Emilio Filisola, residente en el DF y agente especial de Zapata, mantiene correspondencia con Magón. En 1912, Ricardo Flores Magón envía a Magdaleno Contreras a ponerse en contacto con el guerrillero suriano. La entrevista es cordial y Contreras alerta a Zapata contra Madero, pronosticando su inevitable rompimiento. Sin embargo, por ese tiempo Zapata confía aún en las promesas que le había hecho Madero personalmente algunos meses antes. Después del rompimiento entre zapatistas y maderistas, José Guerra, nuevo enviado del magonismo, llega a Morelos, encontrándose con una actitud más favorable aún por parte de la comandancia. Al parecer fue Guerra el que trasladó al Ejército del Sur la sugerencia de manejar, además del lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley, adoptado en el Plan de Ayala, la bandera magonista de Tierra y Libertad. Posteriormente continuaron los contactos tanto a través de Genovevo de la O, quien al parecer tenía correspondencia con Ricardo Flores Magón y le hizo llegar una carta de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano a Zapata, como por medio del guerrillero magonista Jesús M. Rangel, quien al salir en 1912 de la cárcel de Belén, estuvo un tiempo en el cuartel zapatista conviviendo con los guerrilleros del sur antes de reunirse con los jefes liberales en Estados Unidos. Al parecer, Zapata le propuso a Rangel por primera vez el traslado del grupo magonista en el exilio a la zona liberada de Morelos para que desde ahí publicaran Regeneración. El problema del papel estaba resuelto, pues la fábrica de San Rafael se encontraba en manos del zapatismo. En esa ocasión, Rangel tuvo que declinar el ofrecimiento, pues Ricardo Flores Magón y los principales dirigentes del Partido Liberal Mexicano se encontraban por esos meses purgando una condena de 2 años en la cárcel. Posteriormente, los ofrecimientos de Zapata se repitieron, sin embargo, fueron rechazados por Ricardo Flores Magón. Los pocos datos con que contamos hacen pensar que la respuesta negativa de Ricardo se fundaba en su temor a debilitar la eficacia política de Regeneración, que según él debía jugar un papel incluso internacional, unificando el sentir de México, Centroamérica, Sudamérica y la opinión pública de los Estados Unidos contra la intervención yanqui en México. En cualquier caso, parece evidente que el núcleo dirigente magonista estuvo en posibilidad de abandonar su exilio e incorporarse de manera directa a una de las fuerzas armadas campesinas más importantes. Y es claro también que rechazó tal posibilidad por consideraciones de pureza política, por fidelidad a su concepción del periódico o cualquier otro argumento de la misma índole. El hecho de que Zapata, que sin duda conocía bien las posiciones magonistas, hiciera un ofrecimiento de esa especie, es de una importancia política enorme. Zapata tenía una profunda desconfianza de clase por todo lo que oliera a Catrín, y en ello se expresaba su intransigencia campesina frente a las corrientes burguesas. Al proponer, de hecho, una especie de frente con el magonismo, estaba tomando la iniciativa en lo que podía ser el germen de una dirección obrero-campesina, que podía constituir la base de una futura unidad de los trabajadores de la industria y la agricultura. Pensemos simplemente en las posibilidades políticas de la Convención de Aguascalientes en 1914. Si en lugar de quedar en manos de pequeñoburgueses liberales, tibios e indecisos, hubiera contado con una participación magonista importante apoyada por el zapatismo. El hecho es que el magonismo deja pasar la oportunidad y se limita a colaborar políticamente con Zapata, difundiendo su lucha y publicando en Regeneración sus documentos y manifiestos. El de Milpa Alta de 1914, el de Tlatizapán de 1916, etc. Si bien la postura magonista frustró una importante perspectiva revolucionaria, desde otro punto de vista, su actitud frente al zapatismo es admirable y aleccionadora. Tanto más si la comparamos con el autoritarismo con el que las jefaturas burguesas intentaban, sin éxito, manipular a las fuerzas campesinas. El intransigente Ricardo Flores Magón, inflexible en su lucha contra los enemigos de clase y los claudicantes dentro de sus propias filas, tuvo siempre un gran respeto político por la posición radicalmente campesina de Zapata. El viejo magonista Nicolás Bernal explica en una entrevista la actitud de Magón. ¿Entonces lo que quería Flores Magón es que Zapata se identificara cada vez más con él? Y responde, no. Quería que siguiera identificándose cada vez más con los campesinos, no con él. Que siguiera luchando con los campesinos, no con él. Que siguiera luchando por las tierras que eran de la gran aspiración del pueblo mexicano. Y eso nadie lo representaba mejor que Zapata. Pregunta, ¿no quería Ricardo Flores Magón imponerse sobre Zapata como su jefe, como mentor? Y responde, no, nada de eso quería Ricardo. Lo único que deseaba era estimularlo para que siguiera luchando por el ideal agrario. Con Villa, comete Ricardo Flores Magón uno de sus más grandes errores de apreciación política. Si Zapata es aplaudido y estimulado, la División del Norte, en cambio, es caracterizada como una fuerza de la burguesía, y Villa se le presenta a Ricardo como un cabecilla con afanes personalistas que reprime las expropiaciones campesinas. Esta falsa imagen impide que el Partido Liberal Mexicano aprecie la importancia política de la alianza villista-zapatista en la convención. Los últimos meses de 1914 señalan el punto más alto de vigor y radicalidad de las fuerzas populares de la Revolución Mexicana. El rompimiento de Villa con Carranza y la alianza de las fuerzas campesinas del norte y del sur, la Convención de Aguascalientes, la aprobación en lo fundamental del programa zapatista y la ocupación de la Ciudad de México por las fuerzas de la División del Norte y el Ejército Liberador del Sur, constituyen el momento más propicio para orientar el movimiento en la perspectiva prevista por el magonismo en 1911. Las debilidades políticas de la Revolución Campesina, su incapacidad de valorar en toda su importancia la necesidad de un programa de reivindicaciones proletarias y el papel decisivo de una alianza obrero-campesina, la incapacidad de Zapata y Villa para tomar en sus manos la instrumentación de las decisiones políticas y su entrega formal del poder a los pequeñoburgueses vacilantes de la convención, parecen clamar porque el magonismo con su visión nacional y proletaria juegue un papel en esta coyuntura decisiva. Sin embargo, para Magón, Villa es un caudillejo, un granuja, y por tanto, no se da cuenta de que los enfrentamientos entre villistas y carrancistas son algo más que envidias entre bandidos. Representan la lucha entre una dirección campesina y una dirección burguesa. De ahí su incapacidad de apreciar el significado de la unión de campesinos del norte y del sur, al extremo de no solo no impulsar este acercamiento, sino de calificarlo de absurdo e imposible. A partir de ese momento al magonismo se le escapa la verdadera correlación de fuerzas y se le cierran todas las posibilidades de influir decisivamente en los acontecimientos. Marginado de la corriente principal de la insurgencia de 1913, no por ello Ricardo Flores Magón pierde su capacidad crítica y su profundidad de análisis. Su caracterización del carrancismo, aunque solo represente la voz de una oposición periodística radical, es, como pocas, incisiva y visionaria. Con motivo de las leyes promulgadas por el gobierno de Carranza en Veracruz, los magonistas alertan sobre las nuevas formas de explotación y sometimiento que acechan al campesino, de practicarse la reforma agraria concebida por los ideólogos carrancistas. En el artículo Las reformas carrancistas, publicado en Regeneración en 1914, Ricardo Flores Magón demuestra que si el campesino es dotado de tierra, pero carece de recursos materiales para trabajarla, necesariamente caerá en manos del gran capital a través de la usura y el comercio. Su independencia como productor no le dará otra ventaja más que someterlo a los riesgos de una mala cosecha. El mejoramiento de las condiciones de los trabajadores del campo por esta vía es un espejismo, pues estando el mercado controlado por los capitalistas, tendrá que trabajar más que cualquier jornalero, y la miseria continuará reinando lugar, de la misma manera que había ocurrido antes de la Revolución. En este artículo, Ricardo Flores Magón describe una relación social que posee rasgos muy semejantes a la propiedad parcelaria por Marx en el tomo 3 del Capital. Las formas de explotación que este régimen propicia son desenmascaradas de manera análoga por Marx y Ricardo Flores Magón. Sin embargo, lo verdaderamente importante en la denuncia de Ricardo Flores Magón de lo que podía ser el futuro del minifundista, de llevarse a cabo una reforma de estilo de la propuesta por Carranza y teorizada por su ideólogo Luis Cabrera, es que la previsión corresponde casi al pie de la letra con la situación real del campo mexicano a más parcelas de miseria. Suponiendo que hubiera tierra suficiente para que cada familia tuviera un pedazo de ella, cosa que es materialmente imposible, a la vuelta de poco tiempo ya toda o casi toda ella estaría de vuelta en manos de acaparadores y de prestamistas, pues los agraciados con el reparto tendrían que pedir dinero prestado a los capitalistas para proveerse de los útiles indispensables para trabajar, del albergue para guarecerse y de los víveres necesarios para poder subsistir ellos y sus familias hasta que pudieran levantar la primer cosecha. Tendrían, pues, que depender del rico lo mismo que antes, y lo que antes se les robaba en las tiendas de raya, lo que antes se quedaba en las uñas de los patrones, ahora quedaría en manos de los agiotistas y los banqueros, suponiendo que un gobierno paternal impulsara la formación de bancos agrícolas para el fomento de la agricultura en pequeña escala. Muera la propiedad privada, Regeneración, de noviembre de 1914.